Habana, reporta este jueves el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. También fueron desnudadas, registradas en sus genitales, denuncian violencia política contra la mujer en Cuba, las jóvenes que participaron ayer en el evento y reprimidas por el Ministerio de la Cultura en Cuba y miembros del aparato represivo cubano. O sea, al respecto, reconocidos artistas cubanos alzan la voz en rechazo al ministro y al viceministro de Cultura. También en la temática que no deja de tener la repercusión inmediata que tuvo a partir de la jornada anterior internacionalmente, el gobierno de los Estados Unidos ha denunciado la violencia contra los manifestantes del 27N e insta al gobierno a dialogar con su pueblo. En otras noticias de interés, en el tema del COVID-19, el gobierno cubano ha militarizado en parte la ciudad de Camagüey con el pretexto de convertirla en un muro de contención del COVID-19. Y finalmente, por donde pensamos comenzar con nuestra ronda de invitados en la tarde de hoy, pues Luis Manuel Otero Alcántara ayer en una exclusiva, en una directa publicada por el portal Cibercuba, expresó que le daba al ministro de Cultura 24 horas para que dimita o tomaría las calles. Eso es lo que ha estado fluyendo en el panorama informativo durante esta jornada y que nos proponemos pues analizar con profundidad aquí en nuestro espacio en la tarde de hoy, jueves ya 28 de enero. La repercusión internacional no ha dejado de cesar. Amnistía Internacional, la Unión Europea, todo pues el exceso de agresión física incluso contra mujeres ocurrido la víspera con todos estos jóvenes que reclamaban sus espacios personales de derechos de libertad allí en la sede del Ministerio de Cultura en la capital cubana y que fueron reprimidos por el propio ministro de Cultura cubano, el señor, y también y el viceministro Fernando Rojas. Esto no deja de tener pues una repercusión internacional y en el día de hoy pues todos los jóvenes han estado compartiendo todas las informaciones y todo lo ocurrido allí en presencia del señor ministro Alpidio Alonso y del viceministro Fernando Rojas. También pues importante destacar que se les aplicaron cartas de advertencia. Ya vámonos a La Habana, Cuba, nos dice la producción que tenemos información, tenemos el contacto ya directo en La Habana, Cuba, con el líder y fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, gracias, buenas tardes. Luis Manuel, gracias, buenas tardes. Luis Manuel.
Buenas tardes,
Luis Manuel, un placer. Te escuchamos un poco bajito, vamos a ver qué está pasando. Ya, ahora sí, vamos a ver. Luis Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Ayer, bueno, pues la repercusión no se ha hecho esperar. En breve, vamos a poner en unos minutos para que tú también tengas la perspectiva, ¿no? El audio de este muchacho Alfredo Martínez, colaborador de Tremenda Nota, la perspectiva, todo lo que contó, que pasó en la guagua, planificada toda con la complicidad de la policía política, como se llevaron todos estos jóvenes. En menos de 24 horas después, Luis Manuel, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la respuesta que ha habido hasta ahora a tu planteamiento en la directa que hiciste ayer, que le dabas 24 horas al ministro de Cultura para que dimitiera o si no tomaría las calles? Luis Manuel.
Ellos anoche, en la misma tarde noche.
Sí, te escuchamos muy mal. Vamos a ver si mejoramos la recepción de manera. Adelante, ¿nos escuchas?
Es allá. Que le bajan la frecuencia, le bajan los datos.
Sí, sí.
Es allá.
No. Luis Manuel, vamos a ver si mejoramos. Vamos.
Sí, es que están bajando aquí. Es que bajan aquí los datos.
Claro, claro.
No, es aquí. Es que los datos hoy están muy malos. Muy, muy malos.
Bueno, ahora te escuchamos mejor. Adelante, Luis Manuel, que te escuchamos mejor. Vamos a intentarlo nuevamente. Adelante. Tú decías que ayer en la noche. No.
Le comentaba y la amnesia respetada por el régimen. Y eso es una muestra de que ellos no van a ceder, de que ellos van a justificar sus actos violentos, sus actos indecentes. Ahí no hay concepto. Es que imagínense el ministro de Cultura de un país dándole golpe a artistas. Cuando se llega a ese estado ya no es la policía, es el ministro de Cultura que salió de adentro y en especial a mujeres. Y ahí todas las estructuras morales están echadas por tierra. Ahí no hay justificación de la izquierda en ningún sitio. Que me pones. Por lo tanto, mañana es un día especial para ti. Mañana, vamos, yo no voy a entrar a mi casa más nunca. Y es para arriba. Yo no voy a entrar a mi casa, ya os lo dije a ellos. Mira, la única manera de tener ustedes salir de mí, entre comillas, es meterme preso de verdad.
Gracias, Luis Manuel, que te perdemos, Luis Manuel. Sí, adelante. No, lamentablemente, bueno, pues bajan los datos, como dice la producción, y ha sido imposible. Le damos las gracias de todas maneras por estos segundos de su tiempo a Luis Manuel Otero Alcántara. Ha sido muy difícil la comunicación. Vamos a ver si más adelante pues mejoraríamos. Vamos a seguir con nuestros próximos invitados y vamos a intentar establecer el contacto ahí en Cojima, en La Habana del Este, con Iliana Hernández, la gestora del proyecto Lente Cubano. Para conocer detalles de su opinión sobre todo lo ocurrido ayer ahí en la sede del Ministerio de Cultura y pues conocer detalles y compartir con Iliana también todo lo que pasó en este ómnibus. Vamos a iniciar eso cuando lo tengamos ella, poniendo el audio de lo que ocurrió ahí en este lugar y poner en perspectiva, ¿no?, con otra de las personas que fueron el origen, yo diría, de todo el resultado que ha dado esto el 27N, que fue la protesta del movimiento San Isidro, la huelga de hambre, que terminó, pues, como todos sabemos, alterada y violentada por la policía política y que trajo esto, pues, a disposición. Esto es lo que nos proponemos aquí en estos minutos de nuestro tiempo con nuestra próxima invitada. Nos vamos ahí ya a la capital cubana, el contacto ahí en Cojimar, en La Habana del Este, con la periodista de Cibercuba, Iliana Hernández. Iliana, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás.
Bueno, nos costó mucho trabajo hablar con Luis Manuel, como tú sabes.
Sí.
La situación que él tiene, solo se puede hablar por WhatsApp, pero ahora la última modalidad, y él mismo la acaba de denunciar, le bajan los datos móviles, apenas se podía escuchar. Esta gente que gobierna ese país no ceja un minuto en tratar de reprimir a la persona que tiene una opinión distinta al gobierno. A duras penas pudimos hablar con él, pero Iliana, vamos a iniciar contigo, vamos a poner al servicio tuyo, si no lo has podido escuchar, el audio de este joven que le fracturaron un dedo, Alfredo Martínez, colaborador de Tremenda Nota. Vamos a escuchar el testimonio que dio él de lo que pasó en ese ómnibus con la anuencia del ministro de Cultura, el señor Alpidio Alonso, y de Fernando Rojas, y con la complicidad de los esbirros, lo que le hicieron a todas estas mujeres cuando los reprimieron y los montaron en el ómnibus, donde incluso después en las unidades de policía se les aplicó carta de advertencia. Vamos a escuchar el testimonio de Alfredo de lo que ocurrió en ese ómnibus. Te invitamos a escuchar, Liana.
Okay.
En La Guagua fue muy violento porque muchos de las personas que iban a La Guagua fueron violentadas. A mí me rompieron el bolso porque me lo intentaron arrebatar y me lo arrebataron, de hecho. Me pusieron una carta de advertencia de desorden público y a todo el mundo creo que la han procesado de esa manera. Camila Lobón fue una de las más violentadas, o sea, ella gritaba que la soltaran, que la soltaran, que la soltaran, y más la represión. Realmente fue muy desagradable la violencia que hubo en ese lugar, y ahí estuvimos en Infante Manglar desde las 12 hasta, no sé, hace 4 y media, 5 en mi caso, en un lugar sin ningún tipo de distanciamiento, con un operativo, no te puedo decir cuántos guardias, porque había una cantidad de guardias y de agentes de la seguridad del Estado. Una de las, Celia, creo que se llama la muchacha, la mandaron que se quitara el vestido en la entrevista. Una serie de violaciones, en fin, nosotros preguntábamos por qué estábamos ahí, por qué no estaban procesando, y no respondían nada, nos mandaban a callar, fue muy desagradable.
Y Liana Hernández, ¿a dónde están llegando las cosas en Cuba?
Así es, mira, pero Tomás, es un método, son métodos que han usado siempre. Lo que pasa es que ahora están las redes sociales y ya no lo pueden esconder como lo hacían antes, pero siempre ha sido así. A mí, en la mayoría de las veces que me llevan también a calabozo, me hacen un chequeo de eso, de que me revisan completa igual, me tengo que quitar la ropa, me llevan aparte a un cuarto. No sé si pasó con esta joven ahora que la llevaron aparte, ¿no? Pero a mí me llevan aparte un cuarto y así son, porque intentan humillarte por todos los medios posibles para hacerte sentir mal. Y a mí aún no me han pegado. Bueno, la última detención que me hicieron a mí, me dieron prácticamente me empujaron, me pegaron, me dieron un arañazo, que todavía tengo la marca del arañazo, y así son. Tuvimos la suerte de que había muchos jóvenes ahí, se pudieron entrar las grabaciones y se pudo ver todo, y que no es una sola persona que lo cuenta, son varios testigos, y además se vieron cómo a quien agredió fue el tal Alipio y los demás que le cayeron encima a esos jóvenes. En ningún momento, pero tú viste la mentira que dijo Humberto, que dijeron anoche en el programa ese de Humberto López.
Exacto.
Que Alipio iba a saludar. Y si tú miras el vídeo 500 veces, y a la tercera lo que ves es a un joven que no tiene el brazo estirado poniéndole el teléfono en la cara a nadie. Tiene el brazo incluso encogido, porque estaba viendo desde la pantalla a las personas que estaban frente a él. En ningún momento se vio que el muchacho le estaba poniendo el teléfono en la cara absolutamente a nadie. Ellos fueron el que vino hacia él a quitarle el teléfono. Es una falta de respeto que, viendo la realidad de lo que está pasando, quieran engañar a la gente. O sea, es una indignación total, una falta de respeto a la inteligencia de todas las personas.
Ileana, vamos rumbo, son las 2:17 de la tarde. Ayer hubo una convocatoria de Luis Manuel Otero Alcántara como líder indiscutible del movimiento San Isidro, que hoy dio 24 horas demandando la inmediata renuncia de Alpidio Alonso, ministro de Cultura cubano, represor.
Sí.
Acaba de decir Luis Manuel, en casi inaudible lo que pudimos escuchar, que reitera que cerrará su casa si no se hace efectiva al cumplirse las 24 horas, irá para la calle. ¿Cuál es tu posición al respecto?
Sí, bueno, mira, hoy estuvieron pasando por por allí, por el MINCUL, el Ministerio de Cultura. Está eso allí lleno de policías, lleno de represores. Además, mi casa está sitiada. Mi posición, ya sabes cuál es.
Uh-huh.
O sea, para la calle. Uh-huh. No hay de otra. Es lo que tenemos que hacer todos.
Bueno, y ya tú sabes, lamentablemente no es nada nuevo, como tú lo has dicho. Pero, no sé, siento que fue tan burdo lo que hicieron, además, contra mujeres,
sí,
que ha tenido una repercusión mediática internacional inconcebible. Esto deja mal parado al régimen nuevamente, Ileana.
Totalmente. Lo nuevo es que por primera vez podemos enseñarles
al la cara, mundo. La cara de la represión.
Exacto. Eso es lo nuevo. Pero todo lo que ha pasado ayer, eso es algo que ellos están acostumbrados a hacer en estos 62 años.
Ileana, esto que ha ocurrido anoche, ayer, une a la sociedad civil independiente cubana, independiente de los matices y las diferentes tendencias.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque estamos todos en el mismo camino, todos queremos la libertad de Cuba, unos lo quieren buscar de una forma y los otros de otra forma, pero estamos todos en el mismo camino.
No, y además muestra otra cosa, que independientemente de los malos entendidos que fueron clarificados luego de que ustedes fueron violentados en la salida por la fuerza, sí, que interrumpió la protesta del movimiento San Isidro, la huelga, la policía política y luego el intento de negociación y las distintas tendencias, quienes creían que sí, ustedes que pensaban que no, hoy sí. En día todo el mundo está convencido que con esta gente no hay diálogo, Ileana.
No, no hay diálogo ninguno. Mira, yo cuando pasó aquello el 27 de noviembre, cuando yo vi a todos esos jóvenes allí, me ilusioné muchísimo. Y cuando yo vi que entraron a dialogar con esas personas a una reunión a puerta cerrada, sin teléfono, sin nada, que se pueda saber lo que realmente pasa allá adentro. Y yo dije, ya, yo me acosté a dormir tranquilamente y mañana vamos a amanecer igual que hoy, con represión y todo el mundo para su casa, o sea, ni que yo fuera una bruja.
Gracias, Eliana Hernández, en la capital cubana. Nos quedamos en La Habana. La situación que ha enfrentado, pues, en medio de toda esta situación, el gobierno no para en su represión. Y una de sus víctimas, este joven valeroso del movimiento San Isidro también, Adrián Rubio, de 18 años, que en las últimas horas, luego de citaciones y advertencias de la seguridad del Estado, continúa siendo hostigado y reprimido por la seguridad del Estado. El contacto hoy en la capital cubana con Adrián Rubio. Buenas tardes, Adrián. Ah, no lo tenemos todavía. Vamos a esperar a ver si restablecemos el contacto con Adrián ahí en la capital cubana, que pues ha sido citado en varias oportunidades en las últimas horas por la policía política y también ha estado denunciando que en el propio momento que estaba ocurriendo toda esta situación allá frente a la sede del Ministerio de Cultura en la capital cubana con los jóvenes que reclamaban espacios ayer, pues Adrián también estaba siendo reprimido y queremos darle la oportunidad en el espacio para que nos cuentes en qué consiste el hostigamiento en las últimas horas del cual está siendo víctima por su posición política, por negarse a ir al servicio militar obligatorio y por ser un joven contestatario y simpatizante del movimiento San Isidro. También, antes de establecer el contacto, vamos a reiterar que sobre el tema del COVID-19, pues la situación se ha complicado, ya se suma a Camagüey, hay 4 fallecidos en esta jornada, la situación sigue siendo pues de extrema precaución, entre los 4 fallecidos hay un galeno cubano, ahí se reportan durante este jueves 666 nuevos casos de la enfermedad, la mayoría en la capital cubana, que como todos sabemos continúa siendo el epicentro de la pandemia en el país. Ya el país ha ido de 12.000 casos que oficialmente se reportaban en diciembre a 24.000 en tan solo pues algo más que un mes. Básicamente se ha duplicado la cifra oficial. Y es bueno reiterar a todos los que nos están escuchando y reiterarle el cuidado que deben de tener porque las propias autoridades ante la limitación que hay con las pruebas PCR pues están los que están asintomáticos en muchos lugares están en casas o en centros de aislamiento por haber tenido contacto o sospecha, pero no se está aplicando el PCR. Por tanto, depende de la conciencia de cada cubano que mantenga el distanciamiento social, el uso del nasobuco y el mantenerse aislado para dentro del país, tratar de evitar el contagio y evitar pues la propagación del virus a lo largo y ancho del territorio nacional, que ya es un hecho que se ha duplicado en las últimas semanas en el país. Sumado a esta situación, la repercusión mediática internacional no se ha hecho esperar de todo lo ocurrido ahí con los jóvenes del Movimiento San Isidro. Y dentro de esta repercusión, pues, feministas cubanas agrupadas en la plataforma Yo Sí Te Creo de la Red Femenina y Alianza Cubana por la Inclusión han denunciado la marcada violencia contra las activistas cubanas como patrón de discriminación. Así, pues, fue denunciado por esta plataforma de todo lo ocurrido ayer allí con base en testimonios de personas detenidas y los videos compartidos en redes sociales, pues esta plataforma que se opone a la violencia ejercida en los sucesos de esta mañana frente al Ministerio del Interior lamentan especialmente todo lo que no ha sido posible hasta ahora, no tenemos la comunicación. Habíamos 2 o 3 teléfonos, parece que ninguno trabaja. Continúa el hostigamiento, la represión por parte de las autoridades cubanas que no quieren pues que salga a la luz pública, ¿no? Pues todo lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Reiterar la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Ayer en una directa, en horas de la noche, pues el artista independiente cubano exigió la dimisión inmediata del ministro de Cultura, Elpidio Alonso, y del viceministro primero, Fernando Rojas. Tras la violenta respuesta de este miércoles contra los jóvenes que se manifestaron pacíficamente. Hace minutos Otero logró hablar brevemente con nosotros y entre las palabras pues encontradas logró decir que sí, que eso va a cumplirse y que a la calle irán los del movimiento San Isidro si no ocurre. Bueno, Tuvimos que acudir a otros métodos porque la policía política no permite que hablemos, pero tenemos ya, y pedimos disculpas por el problema de sonido, tenemos el contacto hoy en La Habana con Adrián Rubio. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí también está presente Ángel Valdés.
¿Cómo no? Hola, saludo. Saludo a ambos. Saludo a Ángel. Saludo, ¿cómo no, Adrián? Aprovechar que no hemos podido, la policía política no nos ha permitido hablar por los canales tradicionales. ¿Cuál es tu situación? Aprovecha en estos 4 minutos que tienes. ¿Qué está pasando contigo en medio del hostigamiento contra todos los jóvenes que ocurrió ayer en el Ministerio de Cultura? Tú también continúas siendo hostigado por la policía política. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué ha pasado contigo en las últimas 24 horas?
Bueno, aquí estoy en casa de Ángel Valdés. Como ya saben, yo acostumbro a venir aquí para estarme 3 o 4 días y que ella vaya a mi casa también 3 o 4 días. Desde hace 2 días estoy con constante vigilancia, no nos dejan salir, no permiten que la madre, que es una persona mayor, salga, no permiten que nadie entre aquí, nos niegan el acceso a alimentos, o sea, el que venga a traernos cualquier tipo de alimento, estamos igual que en San Isidro, el que venga a traernos cualquier tipo de alimento, se lo llevan detenido, a base de golpe, los montan en la patrulla y se los llevan. Sin contar de que aquí hay 3 niños menores de edad, 2 niños de 5 años y magua y 1 de 10. En la noche de ayer empezaron a amenazar a Ángel porque aquí donde ella vive es un local del Estado que hace 5 años ella se coló de manera ilegal porque no tenía donde dormir, y después de dormir en varias ocasiones en la calle decidió que en este local que nadie lo estaba viviendo colarse. Y hoy cuando nos despertamos en horas tempranas de la mañana nos encontramos que en el candado de aquí, de la reja principal de la casa, le habían metido donde mete la llave para abrir pedacitos de metal, como para allá, para cerrarlo, para que ya nadie entre, nadie salga.
Bueno, y una pregunta en este contexto, Adrián, ¿en qué ha terminado las citaciones de la seguridad del Estado para tu persona?
Bueno, ellos... El jefe Héctor, hace unos días, el mismo día que vine para acá, para casa de Ángel, me llevaron una citación a mi casa que tenía que presentarme urgentemente en la unidad policial del municipio Cotorro. Y yo no me voy a presentar a una citación a no ser que esté firmada por un tribunal para que tenga un efecto legal. De lo contrario, las citaciones si no están firmadas por un tribunal, acuñadas por un tribunal, o por un alto funcionario del gobierno, son totalmente ilegal y no me presento a citaciones ilegales.
Adrián, nos queda algo más que un minuto. Si tienes la generosidad de acercarle el micrófono a Ángel, porque quisiéramos preguntarle algo.
Sí, ahora te lo voy a poner.
Sí, dígame.
Ángel, gracias por estar ahí. Ángel, como joven, madre, mujer cubana, ¿cómo tú valoras todo este hostigamiento de la policía política contra las mujeres cubanas ayer allí en la sede del Ministerio de Cultura y lo que tú misma estás sufriendo en tu propia casa?
Bueno, yo me siento muy mal, como mismo ellas se deben estar sintiendo, porque estoy muy nerviosa ahora mismo. Los niños, el más chiquito de 5 años, yo lo tengo con fiebre y ahora en estos momentos no lo puedo llevar al médico porque ellos eso es lo que quieren, cogerme, y no me pueden coger porque yo necesito llevar al niño al médico y al final lo tengo que tener aquí bajando la fiebre y eso porque no me dejan. Es un patrullo, una patrulla para arriba, para abajo, y estoy muy nerviosa y le temo por los niños, no tanto por mí. Mi mamá también anda muy nerviosa y eso que pasó ayer también me tiene muy deprimida porque desgraciadamente no podíamos estar ahí también para apoyarlo, para estar ahí, sentir que estábamos todo el mundo juntos por lo menos.
¿Cómo no? Bueno, gracias, se nos acaba el tiempo. Gracias a Ángel y gracias a Adrián Rubio ahí en la capital cubana. Gracias a ambos y nos mantenemos en contacto. Vámonos a la pausa informativa. Este jueves 28 de enero, en breve regresamos.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6:00. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6:00 por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresamos a nuestro espacio Cuba al Día ya en la segunda mitad de nuestro programa esta tarde, de jueves 28 de enero. Tomás Cardoso acá en compañía de Efraín García, como siempre, un gusto con el control de cabina, el control técnico del espacio y la producción a cargo de Patricia Martínez. En esta segunda parte del espacio, primordial, tema de vital interés, otro intento de multas y desalojo contra personas damnificadas que no tienen vivienda, que ocupan pues en un barrio, el Caracatey, ahí en Santa Clara, donde hay 14 menores y varias familias que llevan años viviendo ahí ante la escasez de vivienda, pues ha habido un nuevo hostigamiento contra ellos. Vamos a dedicar parte importante de este segundo programa, de esta segunda parte del espacio, a lo que está ocurriendo ahí, porque ya hoy se han personado autoridades a multar. En minutos vamos a tener contacto con personas que viven ahí, con Arasay Santos y otras personas, pero el autor de esta historia, desde Santa Clara, Cuba, el contacto con el periodista independiente, activista de derechos humanos, Guillermo del Sol en Santa Clara. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a toda la audiencia de Radio Martí.
Bueno, Guillermo, antes de pasar, y usted se va a mantener todo el tiempo con las señoras que vamos a invitar a las personas, ¿qué está pasando hoy? Ponga en contexto qué es lo que está ocurriendo, qué hay en este lugar, dónde está ubicado, cuántas personas viven. Y ya hoy, desde hoy, bajo amenaza de desalojo, ¿qué está pasando allí en el Caracatey?
Bueno, vamos a primero que todo, a hacer un pequeño bosquejo. A raíz del mes de enero del pasado año, hace aproximadamente un año de esto, las autoridades del gobierno se intentaron desalojar a estas personas que ocuparon un local que pertenecía, o sea, un solar yermo, que pertenecía a la empresa comunal y que lo había abandonado hasta alrededor de 15 años aproximadamente. Ellos construyeron pequeñas facilidades temporales de vivienda por la situación que hay, y en aquella ocasión, después de todos los esfuerzos que se hicieron, bueno, se logró que al final decidieran dejarlo ahí y no tocarlo más. Ahora, al cabo de un año, nuevamente, nuevos funcionarios de gobierno, de partido, de la vivienda, de planificación física, y el jefe de sector, que no se puede quedar sin mencionar, bueno, pues se personaron allí y empezaron a amenazar. Días antes, hace unos días, fueron citados algunos a la unidad de la policía y fueron amenazados y multados allí. Hoy, nuevamente, se presentó ahí la comitiva del gobierno y querían multar a 2,000 pesos. Las multas son de 1,500, no sabemos por qué las quieren hacer de 2,000 ahora. Y con la amenaza de que mañana van a desalojarlo. Hasta el momento no hay una respuesta ni positiva ni negativa. Lo que está patente es la amenaza Ellos dijeron que venían nuevamente con la policía, pero bueno, hasta el momento la policía no se ha personado en el lugar. Allí están residiendo en estos momentos, en esas 19 casas, 14 niños. El más pequeño, de 7 meses de nacido, y hay niños de 3 años, unos cuantos, y así sucesivamente hasta 12 años, que la mayoría son de 12 años para abajo. Y 3 o 4 que están por encima de los 12 años. Ahí también hay una embarazada que es cardiópata, que está en riesgo, en alto riesgo, y en toda esta situación hay hipertensos y hay diabéticos en ese lugar, y lo más bochornoso de todo esto es que hayan aprovechado el pretexto de la pandemia para crear todo este caos y este foco que crean, que lo único que hacen es hacerle daño a la población. Tomás.
Guillermo, ¿dónde está ubicado? Es el Caracatay, ¿no? Caracatay.
Caracatay, el barrio Caracatay, mira, en el barrio Caracatay hay varios asentamientos ilegales. A unos, ya Planificación Física les ha marcado los solares y se los ha vendido. A otros, bueno, los intentan desalojar, como ahora pasa nuevamente con estas familias. Pero eso es al lado de la base de Transmetro, en el barrio Caracatay, pero pegado entre la empresa Láctea Steel, al fondo queda la base de Transmetro y adelante queda la circunvalación sur de la ciudad.
Guillermo, si hay allí 14 niños y 19 casas aproximadamente, no tenemos la cifra exacta, ¿qué cantidad de personas pueden estar viviendo ahí en el cargo?
Ahí están viviendo aproximadamente más de 35 personas.
Guillermo, no te muevas de ahí.
Recuerdo, Tomás, adelante. Que casi todas son madres solteras, madres que están desesperadas porque con toda esta situación que se ha presentado ahora, no tienen ni con qué sostener a sus hijos, no tienen quien se los cuide para poder irse a laborar, porque imagínate, ahora el cuidado de un niño cuesta una fortuna. Y entonces la situación es agonizante lo que están viviendo.
Guillermo, en medio de esta escasez, estas personas a lo mejor no tienen ni libreta de racionamiento.
No, la mayoría no tienen libreta. Por lo menos ahí en ese asentamiento no. Deben estar inscritos en una libreta, sabe Dios en qué lugar. Pero, por ejemplo, esas personas no tienen acceso a lo que te venden por la tienda de shopping, porque eso se compra por NUC.
Guillermo, manténgase ahí, que por cortesía suya hemos logrado establecer el contacto con la madre Arasay Santos, que vive ahí en el Caracatay, y la tenemos en vivo y en directo para toda Cuba, directamente desde allí. Arasay, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuántos niños tiene usted? ¿Cuál es su situación ahí? ¿Con cuántos niños vive usted en este lugar?
Bueno, aquí hay 14 niños. En lo que es todo el caserío, 14 niños hay.
¿Usted tiene niños también?
Sí, tengo niños, pero es mayor de edad ya.
Bien, ahora le pregunto, ¿qué ha pasado en el día de hoy que aparentemente han ido oficiales otra vez a multarlo y con la amenaza de ser deportados, de ser sacados ahí por la fuerza mañana? Cuénteme los detalles, ¿quiénes se personaron ahí hoy?
Aquí el jefe sector de aquí de lo que es el barrio Caracatay, Planificación Física, la empresa eléctrica ahora vino y le quitó la corriente aquí a una casa, a tres casas más o menos, llegaron y picaron los cables.
Bien, ¿y por qué están haciendo eso?
Bueno, porque quieren desalojar a todo el que está aquí.
Y según tenemos entendido, por lo que nos dijo Guillermo, le han dicho que van a regresar más tarde o mañana con la policía, ¿es correcto eso?
Mañana con Planificación Física, el gobierno y las tropas especiales.
¿A qué hora le dijeron?
No, ellos no tienen horario para venir.
Bueno.
Debe ser por la mañana.
Y le pregunto, Arasay, ustedes son más de 30 personas, ¿y cuál es la respuesta de ustedes? ¿Qué piensan hacer ustedes?
No, que todo el mundo está protestando porque nadie va a dejar que lo saquen de su casa con tanto trabajo que han hecho en sus casas.
¿Y se lo dijeron ustedes a las autoridades?
Sí, todo el mundo lo ha dicho aquí.
Bueno, ¿y qué piensan hacer?
Las han puesto hasta tres multas, las han puesto.
¿Las multas por concepto de qué?
Bueno, la de 500 pesos por ilegal, la de 1000 por fabricar. Y después la otra de 750 por no romper lo hecho, ¿eh?
Bien,
¿y
a cuántas personas han multado los que viven ahí?
A todos los que están aquí.
¿A todas? ¿Usted también incluida?
No, yo no.
Bien, y...
Ya a mí me multaron la otra vez que ganamos la batalla, ¿ves? Pero bueno, a esas personas que hicieron aquí adelante de mi casa, sí, y a todos los han multado.
Bien, Bien, ¿por qué ustedes viven allí?
Ya. Mira, yo le voy a poner a un compañero aquí que está en este caso.
Póngame.
Mira, por la necesidad.
Con bueno. el permiso. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Aló, óigame.
Con Nairobi Vicente.
Nairobi Vicente, ¿usted vive allí con quién, señor?
Yo vivo con mi esposa y mis dos niños. Mi esposa es asmática crónica y estábamos alquilados y las cosas están muy caras y no teníamos dónde vivir.
¿Y sus hijos qué edad tienen?
Tengo una niña de 8 años y un niño de 12 años.
¿Usted fue de las personas que fueron multados en el día de hoy?
Yo sí, yo fui multado hoy, el día de hoy.
Cuénteme, ¿con cuántas multas y por qué monto se las pusieron?
Me pusieron una multa de $500 por levantar la vivienda y una de $1,000 porque no tenía techo y hoy se lo puse. Tenía la mitad nada más del techo.
Ven acá y... Si ustedes los sacaran mañana por la fuerza con las tropas especiales en un claro intento de desalojo, ¿usted tiene dónde ir a vivir?
No, yo no tengo dónde ir a vivir. De aquí nadie me va a sacar. Yo se lo dejé bien claro que nadie me va a sacar.
O sea, que ustedes van a dar una respuesta al intento de desalojo mañana.
Y aquí todo el mundo, todo el que está aquí, nadie se va a ir, todo el mundo va a pelear. Y estamos sin corriente, ahora la empresa eléctrica nos vino y nos quitó la corriente a todo el mundo, a todas las casas.
Bien, y le pregunto yo, ¿por qué otra vez esta agresión contra ustedes, que simplemente están ahí porque no tienen otra alternativa, y aparte de eso, están en un lugar yermo, que eso no pertenecía a nadie, estaba abandonado? ¿Por qué es la insistencia de las autoridades en sacarlos ustedes de ahí?
Porque ahora parece que le hace falta algún jefe y quieren el terreno para hacer vivienda. Entonces los alevines dicen que están afectados y es mentira. Y quieren pasar la gente esa para acá.
¿Cómo no? Bueno, entonces, ¿hay alguien más que quiera hablar ahí?
Yo.
¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Con Aniel Sánchez Pérez.
Repítame el nombre, por favor.
Aniel Sánchez Pérez.
Aniel, ¿usted vive ahí con quién?
Con mi esposo y mis dos hijos.
¿Y sus dos hijos? ¿Y usted también fue multada hoy?
Sí.
¿Cuánto le pusieron de multa?
Y estoy citada para ahora a las 3 de la tarde en la tercera unidad.
¿Y por qué está citada usted en la tercera unidad?
Porque terminé de poner el techo, porque me faltaba la mitad del techo, estábamos viviendo ahí y me faltaba la mitad del techo y la puse hoy y me pusieron $750 multa.
¿Y le
aparte de los 1,500 que me habían puesto antes?
Bueno, ¿y usted está citada para pagar esta multa o para qué otra cosa?
No sé. Yo sé que me citaron, pero no sé.
Bueno, imagínese usted, ¿qué tiempo lleva usted viviendo ahí?
Bueno, un mes más o menos.
Bueno, y entonces ustedes van a hacer todo...
El problema es que, mira, yo no tengo dónde vivir. Tengo dos niños. Mis dos niños son... tengo un niño que es asmático, grado 3, con tratamiento. Se me fatiga. Tengo el otro que tiene 7 meses, que es el más pequeño, que salí del infantil, tuve que salir del infantil, pedí permiso y salir del infantil por esta situación que me ha pasado, porque tengo el niño enfermo. Estaba en gastro, volaba fiebre, ensuciando con sangre, y tuve que salir por esta situación.
¿Usted va a salir mañana ahí o no vas a salir? ¿Van a intentar?
No, yo no voy a salir. ¿Sí? ¿Dónde me voy a meter?
Bueno, pues
yo no tengo dónde vivir, ¿dónde me voy a meter?
Bueno, pues, óyeme, nosotros...
Yo vivía con mi mamá. Ajá. Mi mamá vive en un cuarto pequeño, que no sabemos ni nada más que era una sola cama. Y estaba un tiempo en casa de mi mamá, un tiempo en casa de mi suegra, 3 días para allá y 3 días para acá. Y imagínate tú, yo necesito una estabilidad para mis niños.
¿Cómo no, Anel?
Estaba alquilada y ahora con esta situación, con los dos hijos que tengo, no puedo pagar el alquiler.
Bueno, oye, muchas gracias a todos ustedes. Mañana nosotros vamos a mantener la cobertura en vigilia sobre todo lo que estaba pasando. Las gracias a ti, al señor, y las gracias también a esta muchacha que habló con nosotros ahí en el territorio de Ana Salsa. Gracias a todos ustedes.
Muchísimas
y vamos a seguir con Guillermo del Sol y vamos a estar en vigilia mañana, se lo prometemos, desde amanecer, a denunciar si hay un intento de las autoridades de desalojarlo a ustedes. Guillermo, lamentable todo esto que está ocurriendo. Parece inconcebible que esto esté pasando en el año 2021.
Mira, Tomás, ya a mí no me extraña nada. Este es el regalo que le está dando la tiranía de aquí del centro de Cuba a José Martí hoy, en un año más de su caída. Desgraciadamente, Tomás, perdón, de su natalicio, 19 familias más contrarrevolucionarias, artistas contrarrevolucionarios, obreros contrarrevolucionarios, pescadores contrarrevolucionarios. Cuba se ha convertido en una contrarrevolución, Tomás, porque todo el que reclama sus derechos se convierte en un contrarrevolucionario. Pero es que el pueblo se cansó de seguir atrás de cuatro delincuentes empoderados que han destruido este país y que lo están llevando a las penurias más carentes que se puedan vivir, que ya ni alimentos hay, no hay medicina, no hay de nada. El pueblo de Santa Clara sabe, por mucho que han intentado callarlo, y hoy sí lo voy a decir, que la pandemia que se sufre aquí en el centro de Cuba no se le debe al turismo. Se le debe al Partido Comunista y al gobernador de aquí de la ciudad, que se vinculó con turistas extranjeros, personas que venían del exterior, y fue en una comelata que fue donde cuarenta y tantos miembros de este partido se contagiaron con la COVID. Fue donde comenzó esta pandemia, que imagínate a dónde ha llegado esto. Por motivo de esto, el director de Salud Pública Municipal fue votado de su puesto. Lo votaron como perro porque el hombre se negó a decir que había sido en una actividad del partido y no en una comelata. El hombre dijo que no iba a decir mentira. Y ahora están justificando que lo votaron por la situación de lo que pasó en el hogar de ancianos, cuando realmente todo el mundo sabe que es por esto, que son unos corruptos, el pueblo muriéndose de hambre, y ellos en comelatas y festines como si no pasara nada.
Guillermo,
con queridas, con vividor, esto es increíble. Somos.
Guillermo, estamos comprometidos mañana a darle seguimiento a esta historia, contamos con la asistencia suya. ¿Considera usted que irán mañana a la policía a desalojar a esta persona?
Bueno, ya ellos lanzaron una amenaza nuevamente, de lo que van a hacer depende de ellos. Yo lo único que alerto y abogo porque esas 19 familias se mantengan allí unidas y porque las personas de buena voluntad que caminan en senda de justicia, bueno, pues que los apoyen, que no pueda hacerlo físicamente, que lo haga espiritualmente, pero sí, no creo que es un momento para que sean desalojados. Pero en tal caso, que llegaran con la fuerza a sacarlo, porque fuerza tienen para eso, porque es birro lo que le pagan, ellos buenos salarios para estas cosas. Bueno, están convocados para ir para la casa de la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba y que le dé alojamiento ahí. Esta señora que también estuvo en cuarentena por la COVID y que tan generosa es, bueno, que le dé alojamiento a esas 19 familias en su mansión. Así serán las cosas entonces.
Guillermo, mañana desde horas tempranas estamos en comunicación para conocer detalles de qué va a pasar con esta promesa del régimen de desalojar a estas madres ahí en el barrio Caracatay, en Santa Clara. Era Guillermo El Sol. Y ahora vamos a regresar, Dios mediante, a La Habana, restablecido vía WhatsApp el contacto con el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, el artista independiente. ¿Nos escucha mejor, Luis Manuel?
Sí, perfecto, perfecto.
Bueno, Luis Manuel, vamos rumbo al cumplimiento de las 24 horas. Tú has dicho que vas a la calle. Hablamos con Ileana Hernández. Hay otros activistas del Movimiento San Isidro que esperan sumarse a este llamamiento que tú has hecho de no renunciar. El señor Alpidio Alonso, ¿consideras tú que otros activistas junto a ti del Movimiento San Isidro acogerán pues el llamamiento de salir a las calles?
Hermano, yo voy a hablarte desde el corazón, voy a hablarte desde el sentimiento. Cada día el régimen es más bruto, cada día el régimen es más violento. Estamos hablando de que ya, como tú ves, el ministro de Cultura en las calles, dándole golpe a un artista, tú dices, ya ustedes están merecidos. Yo voy a salir yo listo para que me pase lo peor, como estoy hablando ahora mismo con una amiga, ahora me decía, no, pero coño, Luisma, hay que planear. Yo le decía, es que ya hemos planeado demasiado, y esto estoy partiendo desde la emoción. La emoción no siempre funciona, a veces nos traiciona, porque tiene que ser pensada las cosas, pero es que ya, es demasiado. Estoy con, a lo mejor, con el mismo chico que se dio candela en Praga y generó todo aquello, como el carretillero que también se dio candela aquí en Asia. Estoy así, en ese nivel de decepción, cuando tú ves que un hombre le da golpe a un hombre que es el ministro de Cultura, que supuestamente es el que debería protegerte, o por lo menos mantener el simulacro del diálogo, ya se pasa todo eso por sus partes, y violenta a un amigo o un familiar tuyo en las calles, bro. Ya eso, y ahí donde te quiero decir es que esperaremos a ver si se suma o no. Pero, ¿me escuchan bien ahí?
Perfectamente, sí. Te escuchamos bien.
ahí esperaremos el sumo de no. Yo te digo, yo voy a salir yo. Me entristecería que golpearan, siguieran golpeando a mis amigos. Ojalá y cada uno de nosotros los cubanos tengamos mañana el valor, tengamos el compromiso y acabemos de dar ese paso al frente. Pero yo no voy a entrar más a mi casa hasta el ministro de Cultura está ahí.
Luis Manuel, ¿cuándo? Luis Manuel, hasta... Voy a ir por todos los días. ¿Hasta qué hora? ¿Cuál es el plazo que te has dado? ¿A qué hora tú, si no has renunciado, vas a empezar a hacer esta protesta?
Yo di 24 horas. 24 horas igual para que la gente sepan que tampoco es una locura más. O es un excentricismo, ni es una performance, ni es un arte. También hoy es el cumpleaños de Martí. Es esa fecha que uno respeta y que uno quiere respetar. Mañana a primera hora, y lo voy a decir ahorita, mañana a primera hora, si el ministro de Cultura no amanece mañana, renunciando a su cargo, ministro y el viceministro Roja y Alpidio Alonso, para que no se confundan ni que no. Fernando Roja y Alpidio Alonso, si no piden mañana la renuncia a sus cargos, yo el hermano de Alcántara no entro más a mi casa y es para el Capitolio Nacional. Y ahí cada cubano que quiera llegar, si cada cubano quiere pedir la orden de merecer o quiere pedir lo que quiera, a mí, pero yo personalmente ya no voy a entrar más a mi casa, estoy decepcionado, estoy frustrado, estoy dolido, me duele el corazón, me duele cada centímetro de mi cuerpo, y eso como único, yo me siento satisfecho es porque el ministro de Cultura no está ahí porque no me representa. Y en vez de brindarme amor y brindando espacios para la cultura, ya lo que está dándole copa a los artistas y las artistas cubanas. Es como un macho dándole golpe a una mujer. Esa es la dimensión del ministro de Cultura. No un ser sofisticado que tiene que velar por la cultura y la paz de Cuba. Estamos conectados conmigo. A partir de mañana, estoy diciendo, van a tener que hacer una campaña por libertad a Luis Manuel, porque se lo dije a él a la seguridad de Estado. Como único que ustedes tienen para quitarme a mí, porque yo no voy a emigrar, no me estén sobornando, no quiero nada. Yo lo que quiero es que dimita el ministro de Cultura y ahí vamos para arriba, cabrón. Porque es el tipo que tiene que justificar, porque tiene que supuestamente es jefe de su Estado. ¿Cómo tú vas por la noche a justificar los actos violentos del ministro de Cultura? Usted que tiene que responder. Yo voy por el ministro de Cultura mañana para arriba el Capitolio.
Luis Manuel, tú has tenido múltiples problemas por tu actividad de sociedad. Te conocimos desde que empezaste en esto. Una pregunta, ¿quiénes son la gente que están gobernando hoy en Cuba, Luis Manuel?
¿Quién está gobernando en Cuba? Sí. Yo no sé. Realmente el nombre que ponen es Díaz-Canel, Gaesa.
No, yo me refiero, no me refiero a nombre, a figura, me refiero a las actitudes que están tomando esas personas de dar golpe, de maltratar en público. ¿A dónde están llegando las cosas en ese país?
Eso es lo que nos tiene a nosotros, lo que me tiene a mí personalmente. Estoy hablando de mi hermano Otero Alcántara. A mí me tiene ya que ellos son unos animales. Esas personas que estaban ahí son mis amigas, mis amigos, son mi familia. Como tú golpeas a una de esas gente, estás hablando de violentar a una amiga mía. Y tú ya ellos no tienen valores, son inhumanos. No son ni siquiera animales, porque los animales tienen afecto entre ellos. Un gato, si tú le tocas a un gatico, te muerde. Ellos no tienen familia, ellos no tienen humanismo. Y lo más loco de todo es que nosotros ya hemos agotado todos los recursos. Hablamos de diálogo, hablamos de todos los lenguajes sofisticados en el mundo de civilización. Y el Estado está demostrando que no son civilizados, son inhumanos, tienen al pueblo cubano en las calles haciendo cola, corriendo la riga, los riesgos del coronavirus. Eso es un crimen de lesa humanidad. Cuando tú sabes que hay una nueva cepa en Cuba, y tú sabes que hay 600 casos, y tú no acabas de entregar para que la gente pueda ser capaz de resolver el problema dentro de su casa, con libre mercado, como se defina. Tú, eso es un crimen de esa humanidad, eso es lo más inhumano. Y después me echan la culpa al pueblo de que somos irresponsables. Cuando tú sabes que el cubano hace la cola para poder llevar un poquito de pollo a la casa, para poder vivir básicamente. Entonces, en un momento determinado, ya eso es inhumano. Y ayer se demostró. El ministro de Cultura, la cultura que debería ser, la cultura y el arte que debería ser lo más separado de la política.
Luis Manuel, bueno.
Y toda esta historia, de momento, salió el ministro a darle golpe. Ya se quitaron la careta, ya no es la seguridad de Estado, ya no es el policía, ya no es esos fantasmas violentos, es el ministro de Cultura cubano.
Luis Manuel, brevemente, antes de concluir esta directa, ayer dos amigos tuyos y miembros del Movimiento San Isidro, que apostaron por el diálogo con las autoridades cubanas el 27N, luego de interrumpida la huelga violentamente que hacían ustedes en Damas, ahí en la calle San Isidro. Me refiero a Michel Matos y a Mauri Pacheco, también fue detenido. Aquí, en vivo, cuando todo estaba pasando, dijeron que el gobierno quemó las naves con el diálogo. O sea, que no ha quedado por ustedes. Es el gobierno el que rompió el compromiso.
Primero que todo, el diálogo, yo también tenía un compromiso con el diálogo. Y sigo teniendo un compromiso con la palabra diálogo, porque es una palabra que muestra civilización. El régimen fue el que rompió eso. Rompió las estructuras cívicas, las estructuras civilizadas de un sistema, puede ser totalitario, dictatorial o democrático. Todo, cualquiera de los tres responde al régimen, como se quieran llamar ellos, que para mí son una dictadura. Ellos rompieron toda estructura cívica y toda estructura civilizada. Por lo tanto, lo único que tenemos nosotros es nuestro cuerpo y nuestras mentes y nada, y los valores y la cubanía y la patria y luchar por la patria, que es vivir, como dice el himno nacional.
Gracias, Luis Manuel Otero. Mucha suerte y estaremos en vigilia informativa, como siempre lo hemos hecho, el compromiso con ustedes a partir de mañana, si no renuncia el ministro de Cultura y el viceministro, con todo lo que tú has prometido que irás a la calle. Eres en la capital cubana, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, con este planteamiento, expirando el plazo de las 24 horas que dio para que renuncie el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y el primer viceministro, Fernando Rojas, vinculados a las golpizas de estos jóvenes artistas que pedían espacios de democracia y libertad, cantándole a Martí en la víspera ayer del día del natalicio del apóstol de la independencia de Cuba. Concluimos así nuestro programa en la tarde de hoy, este jueves 28 de enero, día del natalicio del hombre más grande que ha dado Cuba, José Martí. Las gracias, como siempre, a nuestro técnico Efraín García en la tarde de hoy, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes en esta tarde noticiosa, deseándoles lo mejor y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Paso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo, ¿no? No,
¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí ahora, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345. Los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.